y con Carlos Miquel, que está en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, donde hay gran premio este fin de semana y donde tenemos al hombre noticia por todo lo que está pasando este año y por todo lo que ha dicho hoy. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues mira, tengo aquí a un protagonista de lujo para este partidazo. Está vestido informal, con todo vestido de gris, pantalón corto, zapatillas deportivas, el pelo así desmadejado, como le gusta a él. En fin, que podría pasar por un chaval cualquiera, pero en realidad es uno de los mejores pilotos del mundo y le tenemos aquí, es Fernando Alonso.
Hola, Fernando.
Muy buenas.
Vaya descripción que te hace Carlos Miquel, el pelo
ya, no sé. Sí, cuando ya estaba por los pantalones ya me asustaba, pero bueno, acabó bien, más o menos bien.
Más o menos, yo firmaba el empate, ¿eh? Digo, bien.
Sí, cuidado que esto se pone fea la cosa, pero
bueno,
bien.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, pues aquí afrontando ya este gran premio, seguramente uno de los más difíciles, porque pues con las roturas que hemos tenido este principio de año, pues a partir de esta carrera pues empezamos a penalizar cada vez que pongamos un motor nuevo, como es el caso aquí, y por tanto saldremos desde las últimas posiciones los dos coches, y bueno, pues aparte de los problemas que ya tenemos habitualmente, pues añadimos alguno más, pero bueno, intentando hacer un buen fin de semana, aprender todo lo que podamos de él y seguir mejorando poco a poco y llevándolo lo mejor posible.
Sí, el otro día decías algo así como que estuviéramos preparados los aficionados para un fin de semana complicado y decíamos algo así como que ya estamos acostumbrados, Fernando, que tranquilo, que o sea que estamos muy hechos a la idea, ¿eh?
No hace falta avisar entonces.
No avises, porque tú avisa cuando vaya a ir bien.
Vale. No, es que eso lo dice el equipo. Son comunicados que lanza el equipo antes de los fines de semana y hasta yo también me asusta a veces, ¿no? Cuando me veo entrecomillado en alguna cosa, pero es normal, ¿no? El mensaje de prudencia que lanza el equipo cada fin de semana, porque, pues bueno, hay muchos aficionados que esperan siempre, ¿no? Que remontes un poco el vuelo cada carrera y, bueno, pues decirles un poco, aunque, como bien dices tú, ya se lo esperan, que todavía no es para el siguiente.
Ahora, la sensación mía desde fuera es que lo estás llevando increíble. Estás sonriendo ahora mismo. O sea, llevas un año muy complicado.
Es verdad,
llevas un año muy complicado y lo has afrontado desde el punto de vista psicológico, que yo creo que estás dando una lección.
Bueno, sí, la verdad es que no queda otra, ¿no? Al final el invierno fue positivo en el sentido de entrenar bien, de verte con fuerzas, con buenas expectativas para este 2017, con el cambio de reglamentación. Todos en el equipo yo creo que pensábamos estar entre los 5 o 6 primeros, era un objetivo al alcance, yo creo, de McLaren Honda. Y bueno, cuando en el primer test en Barcelona vimos que habíamos dado 7 o 8 vueltas en 4 días, nos dimos cuenta de que teníamos un año por delante difícil, en el que, pues bueno, había que estar unidos, había que estar listos para afrontarlo de la mejor manera posible, y bueno, pues intentas ponerle casi una nota de humor, ¿no?, a todo lo que pasa e intentar aprender cosas y mejorar como piloto para cuando llegue el momento que dispongas de mejor oportunidad.
A pesar de lo mal que ha ido todo, qué pendiente está todo el mundo de ti, ¿verdad? ¿No te sientes siempre en el foco de la noticia?
un poco, ¿no? A veces, es más, querrías desaparecer un poco, ¿no? Dices, oye, pues mira...
Hablas de los que ganan, ¿no? O sea, te da las ganas de decir, pero ¿por qué no le preguntas al primero y al segundo, no?
Sí, claro, es que veo, por ejemplo, yo qué sé, estamos al lado del box de, no lo sé, de Sauber, de Force India, de Haas, de otros equipos que nunca han conseguido nada, que están igual que nosotros o peor, y están vacíos, no tienen ninguna expectativa, ni tienen ninguna, digamos, nadie se acuerda mucho de ellos, ¿no? Y sin embargo nosotros, que no tenemos ahora las cosas en su sitio, seguimos ahí un poco en el candelero y claro, te gustaría decir, oye, a ver si hay polémica adelante o si Vettel y Hamilton tienen una lucha muy bonita esta carrera para que no se hable demasiado de nosotros.
Yo creo que ni así, Fernando. Eres tú. Eres un auténtico imán y te lo digo en serio. Es que tienes algo que solo tienen los muy, muy grandes.
Tengo aquí a Carlos muy cerca. Tengo un imán para este tipo de hombres.
Ay, hombre. Cuidado que viene el Pride World este y la liamos.
Bueno, hombre, no pasaría nada. Hoy la frase es muy contundente. Donde esté el año que viene, voy a ganar. No sé si eso determina que ya tienes claro dónde vas a estar el año que viene o que realmente has dibujado ya tu plan de futuro con una decisión pendiente.
Sí, la decisión, como bien dices, ¿no? Yo creo que el plan lo tengo más o menos trazado, no me voy a sentar con nadie, ni conmigo mismo, ni siquiera hasta septiembre, cuando pasen las vacaciones de verano y las cosas estén un poco más avanzadas para todo el mundo. Pero el plan, digamos que es ese, ¿no? La próxima decisión, acabo contrato este año con McLaren, la próxima decisión quiero que sea una decisión no asegurada, porque el deporte nunca es matemática exacta, pero allá donde vaya no quiero que sea un proyecto arriesgado, ¿no? Entre comillas, o no quiero tomar una decisión en la que haya que poner demasiadas esperanzas, ¿no? Para que el año que viene cambie mucho la cosa. Quiero ir a una cosa que sea más o menos segura y que me sienta competitivo desde el primer día y que pueda ganar, y esa va a ser la decisión más o menos por donde vayan los tiros, y creo que va a ser posible. Soy optimista para el año que viene y volver a esas posiciones que yo creo que después de 16 años, ¿no?, de Fórmula 1 y de tantas cosas conseguidas, me gustaría que los últimos años aquí de mi carrera fuesen en ese sentido.
Hablamos siempre sí. Dentro de la Fórmula 1, lógicamente, ¿no?
Sí, eso. Sí, sí.
Sí, Carlos.
Ah, bueno, mira, eso cambia, ¿no? Eso cambia, que yo decía, bueno, donde sea, bueno, él quiere estar dentro de la Fórmula 1, yo creo que va a estar dentro de la Fórmula 1. La pregunta, Fernando, es que aparentemente todo está cerrado, es decir, es cierto, la gente tiene que saber que de 4 coches ganadores que hay en parrilla, 3 pilotos acaban contrato. Pero, por otro lado, siempre se habla de que, como eres la vedette con mejores piernas, o mejores manos en este caso...
¿No ves lo que ves? El pantalón corto.
Ya
¿no
vamos al lío.
Madre mía, hoy estás obsesionado con Fernando. Carlos, si quieres te dejo a solas.
No, escucha, se le da mejor la fotografía a Alcalá. Pero lo que te decía, que al final siempre se habla de que te vetaría Hamilton, te vetaría Vettel... de que todo es inamovible, que no puedes volver a Ferrari. ¿Es cierto que está el mercado pendiente de ti? ¿Y es cierto que no está tan bloqueado como parece?
No, bueno, yo no creo que el mercado esté pendiente de ningún piloto en particular, ¿no? El mercado se mueve siempre y sobre todo este año yo creo que acabamos contrato pues varios pilotos y bueno, veremos. Ya te digo, no tengo ninguna... intuición y ninguna idea de lo que va a pasar, y tampoco creo que es el momento ahora mismo de pensar en ello, pero como, repito, no creo que van a salir cosas bastante interesantes.
Cuando decías hoy que no vas a hablar de esto ya hasta octubre, ¿quiere decir que vas a cortar de raíz todas las preguntas sobre tu futuro?
No corto, porque son inevitables, ¿no? Y lo entiendo perfectamente, pero mañana, cuando hagamos los test, nos dediquemos a probar de cara a carrera. Lógicamente, con la penalización vamos a salir últimos en parrilla, por tanto la prioridad a la crono aquí va a ser muy, muy baja. Vamos a rodar mañana con mucha gasolina, con neumáticos usados y todo esto va a hacer que hagamos mañana un tiempo discreto, barra malo. Y por tanto no va a haber mucho que comentar de la jornada de mañana, y sé que va a haber otras 5 o 6 preguntas del futuro, ¿no? Y no lo voy a cortar, porque entiendo, pero va a ser un poco repetitivo, porque hasta que no lleguen esos meses de septiembre, octubre, yo mismo tampoco lo sé, ¿no? Por tanto no quiero mentir a los aficionados, no quiero mentir a nadie, porque ya llegará el momento.
El otro día decías una frase también que era bastante elocuente del momento, y es que vamos tan lentos en la recta que a veces es hasta peligroso. Que pueda venir uno por detrás y darte, claro, uno se pone en el papel de conductor normal de carretera y dice, es verdad, cuando va uno muy despacio a veces provoca un problema.
Sí, bueno, depende del circuito, ¿no? Pero sí que hay circuitos donde se coge la aspiración, se coge el rebufo del coche que tienes delante, abres el DRS y de repente inicias la maniobra de adelantamiento, y si hay mucha diferencia de velocidad, pues esa turbulencia, digamos, que te deja el coche delante, hace que no manejes perfectamente los tiempos de esa maniobra, ¿no? Por tanto, pues en Canadá, por ejemplo, cuando el Williams lo teníamos detrás, creo que la diferencia de velocidad entre nosotros y él abriendo el DRS y con nuestro rebufo era de 45 kilómetros por hora.
Madre mía, es que es mucho, es que eso es imposible.
Entonces, claro, cuando llega, tú vas a 310 más o menos, y llega un coche y te pasa a 350... pues la verdad es que es una diferencia brutal, ¿no? Y no es peligroso, pero sí que, bueno, no, roza el límite, que intentas un poco no molestar ni hacer cambios de dirección demasiado bruscos, porque igual no se lo espera.
Oye, ¿la sensación de velocidad entonces, por la experiencia de la Indy, es mayor en la Indy que en la Fórmula 1 incluso, con el coche que tienes actualmente?
Sí, es mayor. No, bueno, con la Fórmula 1 en general, todos los coches de Fórmula 1, por ejemplo aquí este circuito, que es uno de los más rápidos, donde alcanzamos la velocidad punta mayor, que rondará los 355 o 360 kilómetros por hora, lo alcanzamos más o menos un segundo, ¿no? Al final, justo al final de la recta antes de la frenada. Sin embargo, en Indianápolis son 370 kilómetros por hora de media en la vuelta.
Madre mía.
Con picos de 390 o 395 kilómetros por hora, creo, en carrera. Por tanto, son velocidades constantemente más altas que el pico, ¿no? Que puedes conseguir en la Fórmula 1.
¿Sabes que has conseguido que Juanma Castaño sea un enamorado de las 500 millas?
Bueno, no. Yo sí, y mucha gente. O sea, has abierto esa ventana que te lo tienen que agradecer de por vida, vamos. O sea, es una... No, sobre todo porque pensábamos que era un coñazo de ver unos coches dar vueltas y al final te das cuenta que no, que hay muchas más cosas, mucha más estrategia, mucho más... Muchas más cosas, sí. Evidentemente.
Sí, es larga la carrera, ¿no? Quiero ver yo a todos los que vieron las 500 millas de Indianápolis que me demuestren que vieron las 4 horas de carrera, ¿no? Porque eso es lo más difícil y complicado. Son carreras demasiado largas, quizás, ¿no? Para seguirlas al minuto. Son como las 24 horas de Le Mans. Son carreras divertidas, pero nadie se mete 24 horas delante de la tele, ¿no? Por tanto, pero bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Yo tampoco la conocía en detalle, las 500 millas, y sí que es un espectáculo mayor y más divertido de lo que parece a simple vista de ver coches en Nuevo Valor.
A mí me echaron la bronca, y esto es un hecho real. Estaba intentando conectar con la radio y era el momento del himno. Y era el único periodista sentado en la sala de prensa. Me vino un americano y me dijo, respeta, ¿eh? Así cabreadísimo.
Joder, pues como venga la final de la Copa del Rey, el periodista americano se alucina.
Claro, eso es lo que digo. Al final, Fernando, ese respeto que tienen los americanos por el himno, que quizás puede ser un poco exagerado para nuestro punto de vista, hombre, un poco haría falta en España también, ¿no?
Bueno, no solo en América, ¿no? En cada gran premio nosotros tenemos el himno nacional antes de la carrera, ¿no? Aquí pues escucharemos el himno de Azerbaiyán, la semana pasada el de Canadá, vamos a Austria, a Inglaterra, visitamos 19 países o 20 países diferentes y bueno, pues suele haber máximo respeto, ¿no? Y orgullo. Y en España, bueno, por lo menos en el Gran Premio también lo hay, ¿no? La verdad es que cuando suena el himno en la parrilla en el Gran Premio de Barcelona lo hay, pero bueno, el fútbol a veces conozco que hay algunos episodios, ¿no? En la Copa del Rey y tal, y bueno, pues sí que es una pena, pero bueno, ojalá lo vayamos mejorando poco a poco.
Oye, como estamos cerrando temporada, déjame preguntarte por unas cosas que han sucedido durante el año, a ver qué te parece.
Vinicius.
Ese es Guas. Has imitado a Guas.
Es que nos oye, ¿qué te crees?
Sí.
Nos oye mucho.
Yo antes pregunté si estaba Guas, pero no... ¿Está ya de vacaciones?
Sí, está. Hoy le hemos dado descanso.
Bien.
Vinicius, bueno, te voy a preguntar por Cristiano.
¿Quedaste bloqueado ahora?
No lo esperaba. Me has pillado. Y es que yo estoy acabando también el año. Yo estoy agotado.
Vale.
Cristiano Ronaldo, ¿crees que se va o que se queda?
Pues no lo sé. Yo creo que como todo el mundo, ¿no? Intento seguir un poco las noticias y escucharos por las noches y supongo que está el 50-50, ¿no? O 60-40 que se quede, pero veremos qué decisión toma.
¿A quién ficharías tú para el Madrid? ¿Te gusta Mbappé?
Sí, me gusta, pero no lo he visto jugar, ¿eh? Me gusta por lo que... Lo mismo, ¿no? Por lo que oigo de vuestros comentarios, pero no lo sé con exactitud.
¿Vibraste mucho con la final de Cardiff? ¿La viste?
Sí, la vi en casa. Llevaba como 2 meses y medio fuera, entre el Gran Premio de Australia, China, Bahrein, Indianápolis, Rusia, Indianápolis, Barcelona e Indianápolis.
Madre mía.
Y luego, pues, de repente llegué a casa 2 meses y medio después y era jueves, me parece, y el sábado era la final de Champions, ¿no? Por tanto, fueron esos 3 o 4 días seguidos de prácticamente sofá y televisión y fue un fin de semana pues muy, muy bonito, ¿no? Para los madridistas.
Nadal, espectacular, ¿eh?
Espectacular, increíble. No solo el Roland Garros, yo creo que todo el año, porque no gana Australia por muy, muy poquito. Ganó todo lo que jugó después de eso, ganó Roland Garros y no va a ser el último. Este año, favorito a todo y el mejor.
Peticiones del oyente. No, pero es que hay un urgente. ¡Guas!
Pero vamos a ver, querido Alonso.
Estás despierto.
Eres un hombre Vinicius como yo.
Me faltó Vinicius Junior.
Pero hijo mío de mi vida, ¿y si tu pareja fuera Vinicius con ese coche nuevo?
Hay que llamarle a ver si trae algo de allí que nos pueda ayudar. Algo.
Me creo que no tiene ni carnet de conducir, criatura.
No lo puede tener, tiene 16 años.
Si lo tuviese, malo.
Sí, bueno, de hecho a lo mejor lo tiene. A lo mejor lo tiene. Sabe Dios dónde lo habrá sacado, sí, sí. Guast, ¿quieres algo para Fernando?
Abrazarle y decirle que yo siempre le estoy esperando. No tengo nada más que decir. Y que viva Vinicius.
Muy bien.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo, Tomás.
A ti.
Decías, Carlos.
No, esto se llama la radio. Viva. No, decía... Fernando, ¿a ti te molesta cuando dicen que el mejor deportista español de la historia es Rafa Nadal y no te nombran a ti?
No, yo súper contento, ¿no? Es el mejor deportista que hemos tenido, en mi opinión también, y no solo él, ¿no? Yo creo que Pau Gasol, en esta generación, Casillas, todos los futbolistas que nos han hecho vibrar, y hace unos años, pues yo cuando era niño veía a Miguel Indurain y yo pensaba que no existía un deportista así, nunca jamás, ¿no? En la vida, en lo que me quedaba de vida en España, que existiese alguien como Miguel, ¿no? Y antes que Miguel, pues por supuesto, golf, motociclismo, Ángel Nieto, ¿no? Pues 12 más 1, etcétera. Por tanto, yo creo que la historia del deporte en España es tan rica y vamos tan sobrados de talento que Nadal es la mejor representación, sin duda alguna.
Oye, ¿sigues andando mucho en bici?
Todo lo que puedo, pero ya me viste antes, 2 meses y medio fuera de casa, cuando la cojo, yo es que vamos, me avergüenzo, ¿no? De 2 o 3 horas tapado hasta los ojos para que nadie me reconozca porque voy a 1 por hora y
no,
poco a poco coges
eso,
la
eso
forma
eso
y luego
no te lo creo.
Otro mes o 1 mes y medio fuera, intentas coger una bici de aquí, pero no.
Eso no te lo
no,
creo.
No, no,
vas a toda pastilla, seguro.
No estoy como otros años. Pero,
seguro que vas a toda
sí,
pastilla.
Me gusta. Estoy investigando el tema del motor. A ver si
de la bici,
si
sí.
A poner algún motor y ir con los amigos. Sí,
motor eléctrico.
Hay que buscar algo.
No sé, yo de todas maneras, hay una cosa que me llama la atención. Juanma, ¿sabes qué llama? ¿A qué llamas Disneyland, Fernando?
¿A qué? ¿Indianápolis?
Sí. ¿Por qué?
Por la prensa. Bueno, en Disneyland para los jefes de prensa, porque aquello es... días y días, ¿no? De actividades con la prensa, actividades con sociales, ¿no? Visitando escuelas, teniendo entrevistas allí, jugando con niños, jugando con diferentes historias y bueno, pues para un jefe de prensa aquello tiene que ser súper súper guay.
Pues sí, lo es.
Tiene frita a su jefa de prensa de McLaren. La ha tenido frita durante esos 2 meses y medio.
Fernando, que ha sido un placer. Que te dejamos que tengas toda la suerte del mundo en este gran premio, que ya dices que va a ser complicado, y que pases un verano muy agradable. Te agradezco mucho que hayas estado en este día en el partidazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y buen verano a todos.
Un abrazo.
Abrazo, gracias.
Adiós.